Muy buenos días. El Centro Universitario de Tonalá agradece su presencia este martes 11 de noviembre a la rueda de prensa Microredes y Sistemas Híbridos con Energías Renovables, Electrificación y Proyectos Sustentables para Zonas Rurales con Impacto Social. Esta mañana nos complacen con su presencia el doctor Alberto Coronado Mendoza, director del Instituto de Energías Renovables de CUTONALÁ. Bienvenido. Así como el doctor Carlos Vargas Salgado, profesor invitado de la Universidad Politécnica de Valencia. Bienvenido. También está con nosotros esta mañana el doctor Jesús Águila León, investigador del Departamento de Estudios del Agua y la Energía, también de CUTONALÁ. Bienvenido. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Alberto Coronado Mendoza. Adelante.
Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Pues hoy estamos muy complacidos de que nos acompañe el doctor Carlos Vargas de la Universidad Politécnica de Valencia, quien ya tenemos 8 años de colaboración entre ambas instituciones, a través también del doctor Jesús Águila León y otros colaboradores del Instituto de Energías Renovables del CUTONALÁ. Y el día de hoy queremos hablarles sobre este tema de las microredes. ¿Qué son las microredes? Toda la parte de reforma energética y el avance de la tecnología que ha estado habiendo alrededor del mundo ha permitido que los precios de ciertas tecnologías bajen sus costos y estos puedan ser implementados, como bien dice el título de esta plática, en comunidades rurales para permitir el desarrollo tecnológico y el desarrollo social de los que más desfavorecidos están. Me voy a permitir presentarles algunas diapositivas para primeramente definir entonces qué es una microred y los sistemas híbridos. Entonces, una microred es el conjunto de elementos como son generadores, sistemas de almacenamiento, entre otros, electrónica de potencia, que lo que buscan es un balance de energía, de tal forma que muchos de los usuarios finales, como en casas, pequeñas industrias, pequeñas granjas, pueden generar energía a partir de los recursos renovables que tienen alrededor. Puede ser biomasa, puede ser hidráulica, solar, eólica, diferentes fuentes renovables. Esto es lo que permite, pues trae varias ventajas que ahorita las vamos a comentar. Es energía confiable, es limpia y cercana a quienes la necesitan. Entonces, esto nos va a permitir, en la medida que se vaya implementando, pues tener proyectos productivos. Dentro de las ventajas técnicas de las microredes, tenemos la integración de las energías renovables, también hay una reducción de pérdidas de transporte en redes de transmisión y distribución, hay una reducción de las necesidades de nuevas líneas de transmisión y distribución, y también se incrementa la seguridad energética ante inundaciones, huracanes, etcétera, que siempre sufren las poblaciones más vulnerables de apagones. Pues estas microredes, al estar más cercanas, garantizan ese abasto energético y pues también conllevan la reducción de emisiones de CO2. Dentro de las ventajas sociales, que también es muy importante, pues inducen puestos de trabajo de alta especialización. También son muy propicias para abastecer de agua y energía a estas comunidades rurales, con los cuales se puede hacer proyectos productivos y evitar también la migración de las poblaciones a las ciudades, lo cual, bueno, conlleva diferentes problemáticas sociales también. Y bueno, ¿cuáles son las necesidades actuales aquí en México, aquí en Jalisco, para que este tipo de electrificación pueda avanzar en los siguientes años? Quizá en 5 o 10 años vamos a empezar a ver más presencia de microredes en los entornos rurales. Se necesita investigación y desarrollo en tecnología, lo cual lo estamos haciendo en ambas instituciones educativas. También es necesario una regulación del marco normativo, donde ya hay un poco de regulación, pero hace falta avanzar más en cuestiones de modelos de negocio, en cuestiones de las disposiciones administrativas de carácter general. También los modelos de negocio, pero pensando en comunidades energéticas, que no es implementar microredes para poder generar ganancias, sino para poder sí generar ganancias, pero a partir del desarrollo de los pueblos, de las comunidades. Hace falta financiamiento verde, que tengan ese objetivo de implementar esos proyectos para el crecimiento social. Y también muy importante es la apropiación social de la tecnología. Muchas veces estas comunidades, al tener nuevas tecnologías como sistemas fotovoltaicos, aerogeneradores, microhidráulica, almacenamiento en baterías, es necesario que ellos sean capacitados para poderles dar mantenimiento y operarlos de una manera adecuada y eficiente. Las microredes prosperan cuando se unen a la tecnología, la política y la comunidad. En estas instituciones, tanto la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de Tonalá en el Instituto de Energías Renovables, contamos nosotros con un laboratorio para la integración de este tipo de energías. Hemos estado haciendo diferentes proyectos de investigación junto con los estudiantes de Ingeniería en Energía, estudiantes de los posgrados de Agua y Energía, como es maestría y doctorado, y también se han integrado algunos estudiantes de Ciencias Computacionales y de Nanotecnología. Por el lado de la Universidad Politécnica de Valencia, también tienen un laboratorio donde ya han estado desarrollando diferentes microcontroladores para poder sensar y actuar y en la integración de estas tecnologías. Y bueno, algunos proyectos de investigación, desarrollo e innovación que hemos estado desarrollando ahí en el CUTONALA es el dimensionamiento de microredes en las comunidades de San Andrés Coamiata, en Mezquetic, al norte de Jalisco. También otro proyecto de dimensionamiento para comunidades purépechas en Michoacán, con un estudiante que era de allá y que tuvo esa motivación. También hemos hecho un dimensionamiento para una comunidad de Tlaxcala, en Tlaxco, donde se aprovechan los biodigestores también. Y estamos trabajando también en microredes virtuales con energía fotovoltaica a través de monitoreo de energía en tiempo real. Y bueno, comentarles que en el Instituto de Energías Renovables pues trabajamos mucho esa parte de poder transferir conocimientos y tecnologías al entorno gubernamental, al entorno empresarial y a la sociedad a través de cursos, de proyectos sociales, de consultorías energéticas, de tal manera que cuando haya una necesidad pues acerquen con nosotros y con todo el recurso humano que tenemos valiosamente capacitado, pues poder acercar estas soluciones tecnológicas a la sociedad. Bueno, por mi parte será todo, gracias.
Gracias, doctor Alberto Coronado Mendoza. A continuación escucharemos al doctor Carlos Vargas Salgado. Adelante.
Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias al doctor Alberto porque ya él ha explicado cómo operan o cómo funcionan las microredes. Y yo lo que voy a hacer es, pues eso, explicar. Bueno, primero voy a hacer una introducción de lo que es la UPV, de lo que hacemos allí. Luego explicaré los proyectos que llevamos a cabo relacionados con microredes en el Instituto de Ingeniería Energética de la Universidad Politécnica de Valencia. Y luego explicaré la vinculación que hay entre la UPV y la UDG, que llevamos 8 años trabajando. Voy a explicar los proyectos que hemos hecho en conjunto y me gustaría también comentar los proyectos que esperamos que se lleven a cabo en el futuro. ¿Vale? Entonces, bueno, la Universidad Politécnica de Valencia es una universidad muy grande, es la universidad más grande de la Comunidad Valenciana, que es una de las comunidades autónomas de España. Tenemos 3 campus universitarios, 2.600 profesores y 35.000 estudiantes, o sea, es una universidad grande. Luego es la mejor politécnica de España, o sea, es en el área de ingeniería es la universidad que mejor ranking tiene o que está mejor posicionada en el ranking de Shanghái, sería más o menos la quinta y la novena universidad de España. Pues, si sacamos medicina, artes, etcétera, pues esas universidades están mejor posicionadas. En el ámbito de la ingeniería es la UPV, ¿vale? Luego, pues nada, este sería la universidad, el campus, tiene 5,4 hectáreas, está muy cerca de la playa. Y bueno, nosotros estamos ubicados, aquí está el Instituto de Ingeniería Energética, es donde estoy yo, aquí está mi departamento, bueno, aquí tenemos unos laboratorios y en esta parte tenemos el Departamento de Ingeniería Eléctrica, que es al que yo pertenezco, ¿vale? Tenemos 5 áreas. Yo pertenezco al área de sistemas renovables, de energía renovable. Nuestro laboratorio, pues tenemos sistemas renovables, tenemos solar fotovoltaica, eólica, almacenamiento en baterías, tenemos una pila de hidrógeno, ¿vale? Y luego, pues tenemos también sistemas que nos permiten monitorizar toda esta información, coger los datos y luego pues poder trabajar con esa información. Nosotros principalmente la utilizamos para optimizar el sistema, cogemos esos datos y trabajamos con, por ejemplo, con algoritmos de optimización. Es una de las colaboraciones que tenemos con la UDG, ¿vale? Aquí tenemos fotos del laboratorio, podéis ver los inversores, las baterías, los inversores de conexión a red, un sistema que puede trabajar en isla. Esto lo tenemos en el laboratorio porque es el mismo sistema que montamos en proyectos reales. Entonces lo tenemos en el laboratorio, hacemos el estudio en el laboratorio y luego lo llevamos a zonas remotas. Pues ahí tenemos esta es la parte de fuera del laboratorio, donde podéis ver las pérgolas fotovoltaicas. Luego también tenemos gasificación de biomasas para generación de electricidad, ¿vale? O sea, eso es convertir madera en gas y el gas lo metemos en un motor de combustión interna y producimos electricidad. Aquí tenemos la pila de combustible, trabaja con hidrógeno para producir electricidad. Y luego cargas programables para simular la demanda energética, ¿vale? Y el sistema SCADA, por supuesto, que necesitamos para recolectar esa información, porque aunque tenemos eso, para poder analizar, mejorar, tenemos que medir. Es súper importante medir, ¿vale? Y luego también tenemos el laboratorio de caracterización de biomasa y bueno, una caldera de biomasa, analizador de gases, etcétera, ¿vale? ¿Qué proyectos hemos desarrollado? Pues tenemos varios proyectos. Hemos realizado dos muy recientemente en Honduras, ¿vale? Uno acabó el año pasado y otro hace 2 años, pues esas son fotos del proyecto. Y bueno, ahí está la instalación fotovoltaica, la instalamos, la pusimos, una zona que no tenía electricidad, una zona remota de 700 habitantes, y bueno, ahora tienen electricidad. Y otro proyecto similar hicimos en el santuario. Como no tengo mucho tiempo, no lo voy a comentar. Luego también hemos hecho en zonas remotas de Colombia, en el Chocó. Esta es una foto del proyecto del Chocó. Aquí está la instalación. Y también hemos hecho en República Democrática del Congo, también una planta de gasificación con paneles solares fotovoltaicos. Y bueno, y esta es una de las plantas de gasificación que hicimos en otro proyecto que hicimos en Colombia, en Necoclí. ¿Vale? Que es una zona también, pues eso, no está tan aislada, pero bueno, hicimos el proyecto de la planta de gasificación. Bueno, esto es un resumen de lo que nosotros hemos hecho, pero sí que me gustaría también comentar que bueno, hay una vinculación y que esperamos que esto vaya a más entre la UPV y la Universidad de Guadalajara, ¿vale? Entonces, la vinculación que tenemos están relacionadas, pues, en el ámbito científico, o sea, somos compañeros de la UDG y de la UPV, somos editores en revistas, tenemos publicaciones científicas, tesis doctorales en conjunto, hemos realizado proyectos y bueno, y luego comentaré las posibles futuras. En resumen de lo que hemos hecho con la UDG, la podéis ver en esta diapositiva, estamos trabajando desde el año 2017 en conjunto, hemos acabado 2 tesis doctorales con doctorandos aquí o profesores aquí y allí, 2 doctorandos, 2 tesis doctorales en la UPV y 2 en la UDG. Hemos colaborado en 2 proyectos, uno financiado que acabará ahora en diciembre, que se financia lo financia el Centro de Cooperación al Desarrollo de la UPV con fondos europeos que se direcciona a través del Gobierno de España. Y también, pues lo que he comentado antes, participación en 2 special sessions. Tenemos 16 publicaciones científicas, que se dice pronto, pero eso es muchísimo, en revistas de alto impacto, indexadas en el Journal Citation Report. Tenemos también, no los he contado, pero seguro que tenemos más de 30 papers de congreso, tenemos muchísimos papers de congreso, y además tenemos 3 visitas de intercambio entre profesores de la UPV que han venido aquí, principalmente yo, y profesores de la UDG que han ido allí, ¿vale? Que tenemos a Jesús y también tenemos a Cristian, ¿vale? Bueno, este es el especial ISU que vamos a presentar el año que viene en SDEWES Canarias, donde se pueden presentar proyectos relacionados con microredes aisladas, entre otras cosas, algoritmos de optimización, descarbonización, etcétera. Y es también un especial ISU que tenemos bueno, profesores de la UPV con profesores de la UDG, donde la revista es una revista que está en el segundo cuartil del JCR, ¿vale? Aquí están las publicaciones, he puesto una foto allí de las 16 de las que están indexadas, pero hay muchas más. Y de las tesis doctorales, 2 acabadas en el 2021 de la UDG y una acabada en el 2023 en la UPV y una acabada en el mismo 2024 en la UPV. En cuanto a los proyectos acabados, no los que vamos a presentar, son proyectos concedidos acabados, tenemos estos 2 de aquí. Ahora me voy a parar 2 minutos o 3 a hablar del primer proyecto, que es el uso de la combustión de biomasa como apoyo a sistemas de secado solar para mitigar las pérdidas por cosecha en Zacatecas. Este proyecto lo pidió la UPV a través del Centro de Cooperación al Desarrollo y gracias a la colaboración con la UDG, ¿vale? En este proyecto lo que se hizo fue, escogimos una zona de Zacatecas, ubicamos las plantas deshidratadoras, ¿vale? Ubicamos los puntos donde había biomasa. La idea es, en vez de utilizar combustibles fósiles, utilizar biomasa, ¿vale? Entonces, cambiar las calderas de biomasa a calderas que de combustibles fósiles a calderas de biomasa. Entonces, ubicamos los puntos donde estaban las deshidratadoras que veis ahí en rojo y ubicamos los puntos donde estaba la biomasa en amarillo, ¿vale? Hicimos logística, determinamos que había una disponibilidad de 46.000 toneladas al año de biomasa, hicimos la cazación entre dónde estaba la biomasa y a dónde tenía que ir. Veis la zona de carreteras que hay en la zona de Zacatecas. Y al final obtuvimos que, evidentemente no vas a utilizar toda la biomasa para eso, pero si toda la biomasa se utilizara, sería posible para abastecer todas las calderas que ahí utilizan combustibles fósiles, especialmente combustóleo y gas licuado de petróleo, y se necesitaría una inversión de 1,7 millones de euros al año. Reduciríamos las emisiones de CO2 de 35.000 a 1.200 toneladas de CO2 al año, y en esto hicimos el análisis utilizando 43 plantas deshidratadoras, principalmente de Chile, ¿vale? Bueno, para acabar me gustaría comentar, bueno, como veis tenemos muchas colaboraciones, pero espero que haya más colaboraciones en el futuro, en el tema de tesis doctorales, en el tema de publicaciones científicas, intercambio de profesores y estudiantes UPV-UDG, y seguir con los proyectos de investigación. Ahora mismo vamos a pedir dos proyectos. Uno que lo financia el gobierno regional, la Comunidad Valenciana, a ver si nos lo conceden, lo vamos a pedir, acaba la convocatoria el 21 de noviembre, y otro que la convocatoria acaba el 16 de diciembre con recursos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España. Pues eso es todo y muchas gracias.
Gracias por su exposición, doctor Carlos Vargas Salgado. A continuación escuchemos las palabras del doctor Jesús Águila León. Adelante.
Muchas gracias a todos y buenos días. Bueno, yo voy a platicar un poco sobre la parte que tiene que ver con optimización de estos sistemas que han platicado con ustedes el doctor Alberto y el doctor Carlos, que es una parte fundamental de lo que hemos trabajado en conjunto, que es la optimización de sistemas energéticos. Bueno, como saben, las energías renovables, como ya expusieron mis colegas, son una muy buena alternativa para reducir el consumo de combustibles fósiles y se está invirtiendo bastante en ello. Sin embargo, pues tiene retos importantes. Las fuentes renovables no siempre están disponibles, tienen intermitencia, suponen también un reto de almacenamiento, porque por ejemplo el sol solamente está disponible en el día y en la noche no podemos utilizarlo, entonces tenemos que investigar sistemas de almacenamiento de energía efectivos y también a buen costo. Otro reto es la integración a la red eléctrica actual existente. Entonces, es allí donde nosotros, en colaboración entre la UDG y la UPV, hemos estado colaborando en estos años. Y bueno, ¿cómo está cambiando el paradigma energético? En este sentido, estamos migrando de un sistema centralizado a descentralizado. Esto debido a la inclusión de fuentes de energía renovables en la red eléctrica. Y es ahí donde estamos investigando en conjunto. También estamos investigando en cuestiones de control y gestión para la energía, integrando técnicas modernas como es inteligencia artificial y algoritmos inspirados en la naturaleza para hacer más eficientes los sistemas energéticos, que son los algoritmos meteorísticos. Gran parte de nuestra colaboración entre ambas universidades ha sido en este ámbito. ¿Pero qué es optimización? ¿Cómo lo hemos entendido a lo largo de estos años? Pues la optimización es hacer que un proceso sea lo más eficaz y funcional posible, con el menor costo posible. Dentro de esto tenemos que encontrar cuáles son las variables y parámetros que tenemos que controlar y mantener dentro de rangos óptimos o deseables de funcionamiento, minimizando los costos y maximizando rendimientos y eficiencia del sistema, ya sea solar fotovoltaico, baterías o cualquier otra tecnología que pensemos en integrar en la red eléctrica. Como les mencioné, parte de los algoritmos más avanzados que hemos estado probando están basados en la naturaleza. Puede sonar un poco extraño, pero las técnicas matemáticas comunes de diseño tienen ciertas limitaciones, porque los sistemas energéticos modernos son muy complejos y dinámicos, y entonces modelarlos con técnicas clásicas se vuelve poco eficiente. Es allí donde entra la parte de inteligencia artificial y algoritmos de frontera, llamémoslo así, que están inspirados en el comportamiento de animales o características genéticas de la evolución. son algoritmos evolutivos, les llamamos, que pueden imitar cómo evolucionan las especies, cómo se organizan algunos animales como las hormigas, los peces, las aves para buscar su alimento, y esos comportamientos los traducimos en ecuaciones matemáticas, que las ecuaciones matemáticas las podemos aplicar a sistemas complejos para encontrar soluciones óptimas de diseño y configuración para obtener mejores eficiencias. Hemos trabajado bastante validando diversos algoritmos e incluso diseñando algunos propios en colaboración, que estamos en proceso de validarlos. Lo que nos hemos planteado a lo largo de estos años es cómo podemos aplicar estos algoritmos bioinspirados a los sistemas energéticos, porque es un reto pasar de los algoritmos tradicionales o estándares en la industria a estos que no son tan comunes, cómo podemos implementarlos en sistemas funcionales, cómo podemos abordar la gestión de energía aplicando inteligencia artificial y qué tan efectivos son estos modelos que planteamos en comparación a técnicas tradicionales. Aquí les muestro algunas de las vertientes de investigación que tiene que ver con optimizar la electrónica de potencia involucrada en sistemas energéticos renovables. Como saben, las fuentes de energía producen, las renovables producen cuando hay sol, cuando no hay no producen y pueden estar sujetas a variabilidad de nubes, por ejemplo. Entonces, la electrónica involucrada, los inversores, se ven sujetos a estrés que tenemos que tratar de mitigarlos. Para eso, hay controladores, dispositivos electrónicos, que es complejo de diseñar y es allí donde entra la inteligencia artificial para ayudarnos a un diseño óptimo, digamos así. Vemos unas gráficas donde estamos evaluando el comportamiento y cómo mejora con diferentes algoritmos. También hemos trabajado en sistemas gestores de la energía para microredes, integrando redes neuronales artificiales para predecir energía, bueno, biomasa necesaria para cubrir cierta demanda. También hemos optimizado controladores de seguimiento de punto máximo de potencia. Esto es para extraer lo máximo posible de energía de renovables. Ahí hemos integrado algoritmos basados en comportamiento de lobos, de ballenas y de aves para traducir estos mecanismos que la naturaleza ha perfeccionado en mejoras en electrónica. Y también hemos experimentado en entornos multimicrored. Esto es, si tenemos no solamente una red que produce a través de fotovoltaico con baterías, sino un conjunto de casas que tienen diversas microredes, cada una de ellas, cómo pueden trabajar de forma cooperativa para trabajar en comunidad y solventar sus necesidades energéticas. Es decir, es como un tipo de una comunidad energética, donde se comparten energía entre vecinos, digamos así, para ser más eficiente. Otro trabajo que recientemente hemos realizado es también en Zacatecas, explorando la parte termosolar. Es el módulo de diseño de módulos avanzados de monitoreo y control para secado solar, donde hemos implementado tarjetas de diseño propio, que el objetivo es mejorar la eficiencia de secado en comunidades rurales de alimentos, como de carne, frutas y verduras, implementando técnicas de control y utilizando un módulo de diseño propio para validarlo en campo. Básicamente, las tendencias y trabajo futuro que tenemos, que queremos explorar en colaboraciones, que vamos a continuar con ellas, es el diseño de nuevos algoritmos inspirados en la naturaleza, validación y experimentación de estas técnicas avanzadas de inteligencia artificial aplicadas a renovables, integrar también aspectos que tienen que ver con privacidad de datos y ciberseguridad, porque cada vez manejamos más información y tenemos que estar seguros de que sea segura, e hibridar algoritmos, redes neuronales artificiales con algoritmos de optimización. Y bueno, esto es lo que quería compartirles para ahondar un poquito en la parte técnica de lo que hemos colaborado. Muchas gracias por su atención.
Gracias, doctor Jesús Águila León. A continuación vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
¿Qué tal? Buenos días, Pablo Miranda de Prensa UDG. Preguntarles, ¿han tenido, más bien han considerado algún punto de la zona metropolitana de Guadalajara donde a lo mejor llevar este tipo de tecnología? ¿Están trabajando en alguna comunidad como para llevar este tipo de investigación?
Sí, es muy importante comentar que estamos trabajando con la Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable y también hemos empezado a trabajar ya desde hace 4 años con diferentes comunidades, por ejemplo Lomas del Centinela, donde ahí se hizo un proyecto, falta su implementación para cuestión de integración de energía fotovoltaica en todas esas comunidades. También hemos desarrollado proyectos de capacitación y diseño de ecotecnologías con la colonia Floresta del Coli, que son comunidades de pueblos originarios, y estamos actualmente desarrollando un proyecto en la fase incipiente con Cuetzcomatitlán, también donde hay muchas comunidades de pueblos originarios, y ahí la idea también es acercar energía renovable, fotovoltaica con almacenamiento para extracción de agua, potabilización de agua, captación de agua de lluvia, y la parte de capacitación en ecotecnologías para, a través de economía circular, fomentar lo que son los proyectos sustentables para la comunidad. Y también junto con la Secretaría de Energía, estamos a través de dos tesis de maestría que tenemos ahí en el Cutonalá, vamos a hacer estudios de cómo los municipios pueden aprovechar estos sistemas híbridos, aprovechar biomasa, aprovechar hidráulica, por ejemplo, hacia el Salto, aprovechar la fotovoltaica, estos sistemas híbridos que abastezcan las necesidades energéticas de sistemas de bombeo, de alumbrado público, de las plantas de tratamiento de aguas residuales que consumen mucha energía. Entonces, estamos en esa parte de exploración, de investigación, para que en un 2-3 años ya se tengan proyectos con costos y se puedan ir implementando para abatirlos precisamente, y sobre todo que no se esté generando emisiones de gases de efecto invernadero. Gracias.
La siguiente pregunta.
También preguntarles, no sé si nos puedan platicar a lo mejor el doctor Carlos, de cuál ha sido como la experiencia al trabajar con estas comunidades donde llevan estos proyectos. ¿Qué tan receptivos son a estas nuevas tecnologías?
Muchas gracias por tu pregunta. Pues son muy receptivos. Y bueno, el motivo es que no tienen... te voy a hablar del caso más reciente, que es el de Honduras, que ojalá podamos realizar algo parecido aquí en México. Eso sería genial. Pero bueno, son comunidades que no tienen electricidad, que tienen normalmente... Bueno, ahora la energía solar fotovoltaica está muy difundida. Tenían un panelito muy pequeñito, una batería de coche, y con eso pues lo utilizaba para la televisión, una luz y cargar el móvil, el teléfono, el celular, ¿vale? Y entonces, pues eso, es muy animado. La comunidad se ha implicado, se implica en este tipo de proyectos, y ayudan también al tema el proyecto. El dinero del proyecto no da para contratar a toda la gente para ejecutar el proyecto, para llevar gente cualificada a realizar el proyecto. Ellos ayudan para hacer las zanjas, para pasar el cable, para poner los postes. Entonces, en ese aspecto ellos nos ayudan. Y luego, claro, es pasar de no tener electricidad a tener electricidad. Entonces, imagínate, si hay vídeos por ahí de la Agencia Internacional de la Energía, donde ellos explican cómo ha cambiado su vida el proyecto de no poder almacenar los alimentos porque no tenían nevera, a tener una nevera donde poder almacenar el alimento, donde poder beber agua fresca, o donde por ejemplo una persona de la comunidad que era diabética pues pudiese guardar la medicina en las condiciones que tocaba. Entonces para ellos el proyecto ha sido muy importante, y yo creo que ha cambiado sus vidas. Y creo que los proyectos similares, si tienes la electricidad ya no tiene tanto impacto, ¿no? Pero en zonas no interconectadas, este tipo de proyectos tiene muchísimo, muchísimo impacto.
¿Alguna otra pregunta? Adelante.
Preguntarles ¿cuál, más bien la ciudadanía, cómo podría a lo mejor empezar con adaptar estos proyectos? ¿Qué tan fácil, digamos, para un ciudadano común sería como adaptar estas tecnologías, estas microredes?
Bueno, en la actualidad, esta integración de solar fotovoltaica, por ejemplo, ya se está llevando a cabo de una manera, en cierto modo, natural. Sin embargo, nosotros estamos experimentando en integrar técnicas de control para estos dispositivos que los hagan más eficientes aún. La parte de la promoción e implementación tiene que ver mucho con políticas públicas, también tiene que ver con concientización de la población, que es parte de nuestro trabajo al divulgar los beneficios de estas tecnologías, de estas investigaciones y proyectos, es fomentar en la población la conciencia por utilizar y migrar a estos sistemas fotovoltaicos. Esto en las ciudades, por ejemplo, traería buenos beneficios, pero desde la parte técnica tiene retos que tiene que ver con la integración de esas tecnologías a la red eléctrica actual, que es parte de nuestro trabajo.
Doctor Coronado Mendoza.
Sí, ahondando un poquito en la respuesta también, estamos trabajando con la mesa de trabajo de la Secretaría de Energía Esta mesa se llama Justicia Energética y Desarrollo Regional. Y precisamente más adelante vamos a lanzar esta parte de un indicador de pobreza energética para identificar zonas del estado de Jalisco donde más es necesario implementar este tipo de tecnologías, y después lo que viene es precisamente el dimensionamiento de estos sistemas con los programas especializados que tenemos tanto en la Universidad Politécnica como en el CUT Tonalá, a través de los estudiantes que hagan esos dimensionamientos, y luego ya viene la parte de inversión, pues del gobierno federal, estatal, municipal y de empresas socialmente responsables para abatir esa pobreza energética. Y también estamos pensando en eso de que si se les provee de agua y energía, pueden empezar proyectos productivos. Por eso es el desarrollo regional, garantizarles agua y energía, súper importantísimos para el desarrollo de cualquier comunidad. Entonces, bueno, más adelante lanzaremos esa parte.
La siguiente pregunta.
Eder Saldaña, de Zona 3, preguntarles, yo creo que, bueno, hay diferentes aspectos que tomar en cuenta. Hablaban un poco de Honduras, México de alguna forma diferente ahora actualmente, porque bueno, México es un productor de petróleo, tenemos la Comisión Federal que capta una gran cantidad de dinero para diversas cosas, así como Petróleos Mexicanos también, la necesidad de tener esto, pero ¿qué tanto estaba apoyando el gobierno federal sobre todo a estas cuestiones? ¿Qué tanto le interesa? Porque pareciera que desde hace pues algunos 6 o 7 años para acá, se cambió un poco el rumbo de la cuestión solar, inclusive que se llevaba ya un poco de avance. Actualmente pues hay algunos parques industriales que pues podrían tener ya toda su capacidad por medio solar, pero hay restricciones por la Comisión Federal. ¿Qué tanto es el interés también del gobierno mexicano de apoyar estas cuestiones para que se enfoque ya y quizás dejar de captar mucho dinero por la Comisión Federal o por Pemex?
Sí, es muy buena observación. A nivel federal estamos experimentando la relocalización de las empresas que se están poniendo en Jalisco, en diferentes partes de México, y resulta ser que nuestra infraestructura eléctrica ya es deficitaria. Ya la línea de transmisión, distribución y generación no es suficiente para abastecer toda esa demanda energética, aunado el incremento de la temperatura. Ya hemos visto en mayo puntos de máximos históricos de temperatura. Eso contrae como consecuencia que hay apagones programados en diferentes partes del país. Y por ahí salió emitida hace unos pocos meses una parte que se llama autoabasto, donde se va a permitir que empresas puedan generar su propia energía desde 700 kilowatts hasta 20 megawatts. Todavía está en esa parte de regulación, pero lo que va a permitir precisamente es eso, que los clústeres industriales puedan generar su propia energía aprovechando los diferentes como fuentes de energía como gas natural, fotovoltaica, biomasa, etcétera. Lo ideal sería que aprovecharan todos estos recursos para abatir los costos, ser más competitivos y también cumplir con esos acuerdos del protocolo de Acuerdo de París. Gracias.
La siguiente pregunta.
Por último, de mi parte, me queda claro que la postura en Europa es diferente a lo que tenemos aquí en América por la cuestión de los Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump pues no cree un cambio climático. En Europa sí están enfocados en una situación distinta. ¿Qué tanto perjudica a México el hecho de la postura que tiene Estados Unidos con esto para que no avancen o que sea tan desarrollado como está en Europa todas estas cuestiones, sobre todo de energía solar, eólica?
Yo no puedo contestar a esa pregunta porque no sé cuál es la situación de Trump, entonces no te lo podría decir. Vale.
Bueno, siempre, así como se mencionó hace rato, que la parte, hace 6 años, ¿no?, se frenó un poquito el desarrollo de las renovables, también ahorita se está frenando un poco a partir del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las empresas son las que van dictando también necesidades. Aunque los gobiernos un poquito sean un poco reacios a fomentar cierto tipo de tecnología porque no la producen ellos quizá, Europa es son líderes a nivel mundial en cuestión de energías renovables, España en energía solar, entre otras, Dinamarca en eólica, Alemania, pero ahora China está despuntando, India ya va a empezar también, y aquí en México tenemos mucho potencial también de desarrollar tecnología propia, aprovechando diferentes recursos renovables. Entonces yo creo que la medida que también los diferentes gobiernos empiezan a desarrollar las tecnologías, pues los gobiernos van a apoyar porque están impulsando las empresas del propio país.
Doctor Carlos Vargas.
Muchas gracias. No, quería comentar, independientemente de que no sepa cómo la política Estados Unidos-México, pero lo que sí podría decir es que, bueno, en Europa sí que, como bien has comentado, se ha apostado por las energías renovables. En España, el país que más. Nosotros tenemos, no sé si sabéis lo que es podríamos tener el curtailment, que eso significa que se produce tanta energía de renovables que hay que, más que la demanda, por lo tanto, tienes que parar alguna planta porque genera más de lo que consume. Y el precio de la energía a horas de sol allí es muy barato, más barato que por la noche. Eso significa que tenemos mucha y que muchos proyectos del futuro no son renovables. Pues se ha apostado, ahora hay otros retos, que es el sistema del almacenamiento, etcétera, pero bueno, eso es otra historia. Tenemos la curva del pato, igual que California en Estados Unidos, etcétera. Eso lo tenemos en España, ¿vale? Pero independientemente de eso, sí que es verdad que el gobierno, en general la Unión Europea y los gobiernos españoles han apostado por este tipo de tecnología. También en muchos casos la tecnología es rentable, o sea, no necesitas una ayuda para implementarla, tiene un retorno de la inversión, ¿vale? Habría que estudiar en qué casos es rentable y en qué casos no es rentable, y hay como tienes que hacer una inversión, probablemente es lo más difícil, no tengo que invertir dinero, no sé si voy a recuperar el dinero, etcétera, ¿vale? Entonces yo creo que habría que analizar, porque en muchos casos, independientemente que el gobierno apoye o no apoye, los proyectos podían ser rentables, ¿vale? Nosotros también hicimos el caso que hicimos en Zacatecas, comentándolo con gente de allí, con ingenieros de allí, yo creo que podría, analizándolo bien, podría ser rentable. ¿Qué podría ser rentable? Pues cambiar todas las calderas que hay de combustibles fósiles con gas licuado de petróleo y combustóleo, cambiarlas a biomasa. Eso requiere una inversión y es un poco complicado de hacer, ¿no? Pero pues si se hace el análisis y ve que se recupera la inversión, pues hemos hecho el análisis y lo siguiente sería en el proyecto Axideo que hemos hecho con España, y lo que tendríamos que hacer es dar el siguiente paso y ver si es rentable haciendo un caso piloto, por ejemplo, ¿vale?
Doctor Alberto Coronado.
Y también es importante diferenciar entre proyectos energéticos para abastecer industria de proyectos energéticos para abastecer comunidades rurales. En el caso de las comunidades rurales es menos esa demanda energética, por lo tanto es más fácilmente cubrirlo con energías renovables, donde la inversión no va a ser tan cuantiosa y va a ser más barato invertir en renovables que llevar un tendido eléctrico cientos de kilómetros para abastecer a esas comunidades que muchas veces están aisladas y pues en una situación de rezago energético, en pobreza energética, de tal manera que invertir en microredes para desarrollo rural pues iba a ser definitivamente viable, tanto técnica, medioambientalmente, socialmente y económicamente. Gracias.
Pasamos a la última pregunta.
Así es, Henry Saldaña, Canal 44. Preguntarle, este proyecto de una termoeléctrica que se estaba colocando ahí en el municipio de Juanacatlán, creo, por parte del gobierno federal, ¿qué tan cierto es de que podría llegar a no beneficiar, sino a perjudicar precisamente el medio ambiente en esta zona? ¿Cuál es la postura precisamente de la Universidad de Guadalajara en torno a este proyecto que podría apoyar precisamente toda la zona industrial que se ubica en esta zona?
Doctor Coronado.
Sí, gracias. Sí, como comentaba hace rato, está una creciente demanda de energía por todas estas industrias que se están estableciendo y hay nuevas soluciones. Los ciclos combinados usan gas natural, lo cual es más amigable con el medio ambiente que las termoeléctricas que usaban combustóleo. Entonces, si se usa gas natural, pues sí es muy, muy, muy recomendable como un vector energético de transición. Sabemos todavía que la eólica, la fotovoltaica, pues tiene esas intermitencias que comentaba el doctor Jesús. Los sistemas de almacenamiento están bajando sus costos drásticamente. En los siguientes 10 años va a ser muy común que gente en casa tenga sistemas de almacenamiento, que empresas se puedan desconectar de la red eléctrica. Por ejemplo, ahí en Cutunalán, en el instituto, ya desconectamos un laboratorio y tenemos generación fotovoltaica y almacenamiento. De tal forma que, bueno, esa transición sí cursa por utilizar gas natural, que es más amigable con el medio ambiente, emite menos emisiones de CO2 y pues conlleva también ese crecimiento industrial que hace falta para la cuestión social.
Muchas gracias, pues así es como daríamos por concluida esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a los que nos siguieron por redes sociales, a los aquí presentes y sobre todo por la difusión que se haga de microredes y sistemas híbridos con energías renovables, electrificación y proyectos sustentables para zonas rurales con impacto social. Muchas gracias y que tengan muy buen día.